Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha el sonido que viene ahora. Hay gente que tiene su vocación muy clarita desde muy pronto.
Hola, me llamo Judith. Tengo 9 años y de mayor me gustaría ser astrofísica.
Vamos, que sí lo vas a hacer, Judith. Judith está en tercero de primaria y no tiene a nadie en su familia que se dedique a la ciencia, pero ella lleva ya años convencida. De hecho, fíjate cuál es su objetivo.
Me encanta todo lo relacionado con el universo y me parece muy interesante. Y además me gustaría crear un invento para descubrir más sobre los agujeros negros.
Toma. Todo empezó cuando su familia le contaba historias inventadas sobre las estrellas. Pero claro, la cosa pasaba a mayores.
Desde pequeñita siempre me gustó todo lo relacionado con el universo, las estrellas, la luna, y ahora me he comprado una colección de todo el origen del universo, de cómo se formó, y varias cosas del universo.
Ojo, 9 años, ¿eh? Como Judith, son muchas las niñas en España que sueñan con dedicarse al mundo de la ciencia. Niñas que al cabo de un tiempo, si su vocación persiste, acabarán convirtiéndose en mujeres científicas. ¿Existe un techo de cristal en la ciencia? ¿Hemos avanzado? ¿Está aumentando la cantidad de mujeres que se lanzan a ese mundo? Bueno, ese es precisamente nuestro tema del día hoy. Mujer y ciencia en España. Escuchábamos a Judith, 9 años, decir que quería ser astrofísica y ahora precisamente voy a presentarte a una astrofísica de verdad. Ana Esteban trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Estudia actualmente un doctorado en cosmología. Ojo a lo que investiga. Las lentes gravitatorias, un fenómeno que se produce cuando un objeto pasa detrás de un cúmulo de galaxias y este amplifica, como lo haría una lente, ese objeto que hay detrás. Bueno, mejor que no lo explique ella, porque yo, sinceramente... Hola, Ana, buenas noches.
Buenas noches. Oye, gracias por contar conmigo esta noche.
Mujer, a ti faltaría más. Un honor. Oye, Ana, ¿qué son las lentes gravitatorias? Para que yo lo entienda, no Judith, esa niña, que seguro que lo entiende, para que lo entienda yo.
Vale. Pues bueno, las lentes gravitatorias es un efecto natural que se produce en el universo y, bueno, que está basado en la relatividad general, básicamente. Y como bien tú explicaste, lo explicaste muy bien, consiste en que si tenemos un objeto que está muy lejos de nosotros, un objeto que puede ser una galaxia, puede ser una estrella, por ejemplo, y sus rayos de luz parten desde ese objeto y por el camino se encuentran a otro objeto con mucha gravedad, que puede ser una galaxia o, como bien dijiste tú también, un cúmulo de muchas galaxias, esta luz se va a doblar, se va a desdoblar debido a que esta lente o este objeto que está actuando de lente deforma el tejido espacio-tiempo, ¿de acuerdo? En esto se basa pues una de las predicciones de la relatividad general y es que el tejido espacio-tiempo pues se curva debido a la gravedad. Por lo tanto, los rayos de luz que pasan alrededor de ese objeto con mucha gravedad se van a curvar y a nosotros nos va a llegar una imagen de un objeto de fondo pues amplificada, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y además va a verse como en vez de una imagen un solo punto pues se van a ver varias imágenes de ese mismo objeto.
Yeah. Qué chulo. Oye, cuando oyes a niñas como Judith, con 9 añitos, que quieres ser lo que eres tú, ¿qué piensas? ¿Jope, qué difícil lo va a tener?
Son maravillosas.
O ánimo, que llegará.
Claro que llegará, pero vamos, lo más importante es que existe una ilusión y personas que te inspiren. A mí, por ejemplo, me inspiró mi profesor de instituto en el último año de escolar, ¿no? Antes de empezar la carrera científica y me alegro tantísimo de escuchar que niñas como Judith a esa edad ya están, tienen las cosas tan claras y desean, ¿no? Poder descubrir lo que son los agujeros negros o como otros niños y niñas, si hay vida fuera de este planeta, es desconcertante,
es
¿no? Porque a su edad yo no tenía las cosas tan claras, ¿no? Como lo tiene ella y sin embargo aquí estamos, por supuesto.
Qué bien. Oye, en tu entorno, en ese Instituto de Astrofísica de Canarias, más o menos, aprox, ¿Cómo os dividís hombres y mujeres? ¿Cuántos?
Pues hay estadísticas, bueno, todos los años se hace unos números, ¿de acuerdo? Porque dentro del instituto, pues somos estudiantes de doctorado, están el personal investigador fijo, el que no es fijo, sino que tiene contratos temporales. Y bueno, la verdad es que el porcentaje sigue siendo más bajito de lo que se esperaría o de lo que a una le gustaría que fuera, ¿de acuerdo? Ahora mismo no tengo los números de antes, pero la verdad que hace falta mayor número de mujeres, ¿no? Para realmente no llega a 60-40, yo creo.
Y por tu experiencia, ¿te has sentido, no sé si la palabra es discriminada, pero te ha costado más llegar a ti que a ellos?
Pues no sé si me ha costado más llegar, ¿vale? De acuerdo. Yo lo que sí que me costó fue sobre todo tomar la decisión inicial de dedicarme a esto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque yo tenía la percepción de que esta carrera sobre todo eran carreras para chicos. Pues eso, comentarios que no solo se oyen en tu entorno más cercano, sino también todo lo que te rodea, ¿de acuerdo? Los mensajes subliminales, todo lo que hay por ahí de es que el cerebro de las chicas y de los chicos son diferentes, o las chicas, pues a lo mejor es mejor que os dediquéis a otro tipo de carreras. Y el hecho de poder tener, pues a lo mejor, referentes cercanos o que en su momento me hubieran a mí contado un poquito más acerca del papel tan importante que desempeñó la mujer en la ciencia, me habría ayudado un poquito más y habría tenido las cosas tan claras como Judith, por ejemplo, ¿no?
Qué bien.
Luego después, durante la carrera, la verdad que muy bien, tanto mis compañeros y compañeras formamos un grupo bastante bueno, nos llevamos todos muy bien, no tuve ningún tipo de discriminación en ese sentido. Y luego después, en mi trabajo, ¿no? Que ahora mismo estoy realizando la tesis, pues con mis compañeros en absoluto, la verdad. Pero bueno, siempre hay las pequeñitas cosas, ¿no? Que se ven, pues en reuniones de trabajo o a lo mejor una chica, y no solo me pasa a mí, sino que yo lo veo en otras investigadoras, ¿no? No solo me lo veo en mi caso personal, sino en el exterior, ¿no? Que a lo mejor pues dicen algo y no se les tiene en cuenta y luego después, 10 minutos después, lo dice un chico y sí que
Ya.
sabe exactamente lo mismo y sí se toma en cuenta. O comentarios como, bueno, pues es que a lo mejor esta persona, esta chica, esta mujer investigadora ganó este puesto en esta plaza determinada porque hacía falta rellenar cupos, ¿no? Para mujeres. Y este tipo de comentarios que afortunadamente no son comunes, ¿de acuerdo? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, que cada vez vamos cambiando más la percepción, también los chicos, ¿no? Los
Pues
hombres.
seguro que sí, seguro que sí. Tomamos nota. Por cierto, como ya nos hemos quedado con los teléfonos, cuando termines la tesis o consideres que tienes que vender algo de esas lentes, llámanos y lo contamos. Estaremos
Perfecto.
encantados. Ana, muchísima suerte.
Muchísimas gracias y buenas noches a
Adiós,
todo el
buenas
mundo.
noches. Chao.
Chao.
La clave para amar la ciencia es que te transmitan la pasión. Asun García es doctora en ciencias químicas. Nunca se le pasó por la cabeza estudiar esta carrera hasta que se cruzó en su camino la madre Pilar.
Estudié ciencias químicas gracias a la profesora que tuve de física y química en el colegio, una monja entusiasta y amante de la ciencia, que sabía transmitir ese entusiasmo a sus alumnas. Ella fue mi referente.
Asun es profesora en la UNED, trabaja en un grupo de investigación que se dedica al estudio de contaminantes emergentes en muestras de origen marino. Todos los cargos de su departamento son mujeres, pero cuando llegó a la universidad, pues no era así.
En aquel momento los cargos del departamento estaban ocupados por hombres y mi director de tesis también lo era. Pasaban los años y aquella tesis no prosperaba, por lo que decidí dejarla y empezar otra. Había entrado en el departamento una nueva profesora. Con ella empecé a trabajar en la determinación de residuos de antibióticos en muestras de alimentos. Finalicé mi tesis y conseguí el premio extraordinario de doctorado.
Hace 15 años dio un paso más y decidió enseñar también en un colegio a alumnos de secundaria y bachillerato. Su contacto diario le ha permitido comprobar cómo ya no existen barreras y tanto chicos como chicas se interesan por la ciencia.
Creo que es fundamental el papel del profesor de ciencias en estas etapas. Es el momento de transmitir la pasión por la ciencia, tanto a chicas como a chicos. Ese es mi granito de arena para lograr que las mujeres se dediquen a tareas científicas tanto como los hombres.
Posiblemente una de las ramas de la ciencia más complicadas de explicar para todos los que somos ajenos a ese mundo es la física cuántica. Te voy a presentar ahora a una mujer que se dedica a investigar la superconductividad. ahora le preguntamos lo primero, claro, ¿esto qué es? Leni Bascones es científica en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Leni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Gracias por atendernos. Oye, la superconductividad, ¿qué tiene que ver esto con la física cuántica? ¿En qué trabajas? Dicho de otra manera, Leni.
Bueno, la superconductividad es un estado de la materia, en particular es un estado electrónico, tiene algunos materiales tienen una propiedad que hacen que la corriente eléctrica pueda pasar por ellos sin gastar energía. Normalmente los cables de cobre que tenemos en casa, la corriente eléctrica puede pasar, es decir, son metales conductores, pero gasta energía y en particular uh-huh. pues eso lo notamos en la factura de la luz y en el gasto energético. Con estos materiales superconductores, pues ese gasto energético no se produce. Y eso es gracias a que los electrones están en un estado cuántico, ¿vale? En un estado colectivo cuántico en el que, bueno, pues además forman parejas. Uh-huh. Eso es lo que estudiamos.
¿Y qué estás investigando? ¿Nuevos materiales que sean mejores conductores?
Sí. Bueno, en particular lo que estudio yo son materiales en los que realmente debido a las interacciones que hay entre los electrones, se producen estados colectivos, en particular, muy especialmente los superconductores, pero no solamente ellos. Y estos estados, bueno, yo estoy en el ámbito fundamental de entender por qué se produce. En este momento estoy en un tipo de sistemas concretos que son, hay un material muy famoso que es el grafeno. Sí. Y en particular, pues recientemente se ha visto que si rotamos dos láminas de grafeno un grado, o sea, el grafeno es una lámina de átomos de carbono, si lo rotamos un grado, pues se encuentran estados superconductores y unos aislantes que no esperábamos. Y bueno, pues eso es lo que estamos intentando entender. Y bueno, pues eso esperamos que en un futuro pues sí pueda tener algún tipo de aplicación pues a nivel de dispositivos, etcétera.
Por ejemplo, ¿qué aplicaciones?
Los superconductores en sí, no sé decirte si lo tendría el grafeno porque ocurre en mucho, el grafeno en este material ocurre a temperaturas muy bajas, pero por ejemplo, ahora actualmente los superconductores se utilizan muchísimo cuando necesitamos tener imanes muy potentes, crean electroimanes muy potentes, como por ejemplo los que tenemos en las máquinas de resonancia magnética de los hospitales, pero también en lo que son los grandes aceleradores, como el CERN, de las partículas, o sea, donde se estudian las partículas elementales, ahí eso está basado en imanes superconductores. A otro nivel, pues con los superconductores se pueden hacer generadores y motores más ligeros y potentes. Y, por ejemplo, también en una forma muy contra, digamos, en otro tipo de aplicación, sirven para medir los campos magnéticos del cerebro, o sea, para los encefalogramas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, algunas aplicaciones.
Te iba a preguntar, Reni, la última. ¿Tu vocación fue un poquito más tardía? Antes hablábamos de esa niña de 9 años que quiere ser astrofísica. Tú llegaste un poquito después, ¿no?
Sí. Bueno, yo, digamos, cuando era adolescente yo quería ser diseñadora de moda. Y no fue, de hecho, cambié pues ya cerca de los 17 años y al final, cuando tuve que elegir, elegí entre física e historia.
¡Caramba!
Sí, eran un poco diferentes, pero a la hora de la verdad no sé, era el tipo de conocimiento. Llegué también a la física por la astrofísica, es decir, también es lo que me inspiró, porque en gran medida es lo que conocemos cuando no hemos...
Sí, es lo que más entendemos, con lo que más alucinamos a lo mejor, ¿no?
Sí, bueno, digamos, la astrofísica es obviamente lo que más nos parece entender, pero, por ejemplo, hay áreas como la física de partículas que no la entendemos, pero de alguna manera nos la han contado más, o sea, no la entendemos, quiero decir, cuando somos personas que no estudiamos, las personas
ya,
que
ya,
lo investigan.
Ya, te entiendo.
Pero de alguna manera nos la han contado más o nos ha parecido más llamativa. De hecho, yo, después de querer ser astrofísica, pasé a la física de partículas y al final fue en el último momento, cuando terminé la carrera, cuando decidí que lo que quería era dedicarme al área en el que estoy ahora, que es la física de la materia condensada. Y realmente, bueno, pues es fascinante.
Qué bien. Leni Bascones, científica en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Gracias. Cuando termines con ese trabajo, te digo lo de antes a tu compañera. Del grafeno, lo contamos. Apasionante. Gracias, Leni.
Perfecto. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Mira, esta mujer con tan solo 24 años ha sido capaz de llevar a cabo un proyecto para investigar el cáncer de mama y de pulmón. Se llama Carmen Ortega y ha encontrado lo que denomina un nuevo biomarcador.
Un tipo de imagen médica que es rutinaria en el diagnóstico de los pacientes oncológicos. Lo que hacemos esencialmente es medir la distancia entre el centro del tumor y el punto del tumor donde se encuentran las células tumorales que están metabólicamente más activas, es decir, que están consumiendo más energía o incluso podríamos decir mostrando un comportamiento más agresivo.
Has oído bien, ¿eh? 24 años. Esta investigadora predoctoral cuenta con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer y la Universidad de Castilla-La Mancha. Un avance en la ciencia que nos permite descubrir la evolución de los tumores en este tipo de enfermedad.
Nos permite anticipar cómo va a evolucionar el tumor de un paciente y establecer cuál es el riesgo real de su enfermedad en el momento del diagnóstico. Es decir, los tumores en los que las células más agresivas o más activas están más lejos del centro y por tanto muestran un mayor valor de nuestro marcador, han manifestado en general una peor evolución de la enfermedad. El objetivo final sería incluir la medida en el arsenal de herramientas de las que disponen oncólogos y radiólogos a la hora de tomar las decisiones terapéuticas y establecer qué tratamiento administran a cada paciente.
Brutal. Carmen desconoce de dónde le viene la vocación, pero lo que sí sabe es que gracias al apoyo de su familia, de sus amigos, pues está cumpliendo el sueño.
La verdad es que no soy capaz de establecer un momento puntual, un momento concreto. Al final, tras la vocación científica se esconden pues la curiosidad y la inquietud y el hambre de conocimiento que cada uno decide aplicar a su vida de una forma u otra. En mi caso tengo la suerte de poder hacerlo además profesionalmente dedicándome a la investigación y la verdad es que siempre he contado con un entorno y una familia que me ha empujado a perseguirlo.
No me extraña. Mira, te presento a otra mujer protagonista en otro campo de la ciencia, la geología, en concreto los volcanes. Se llama Marta López y es doctoranda del Instituto de Geociencias de Barcelona. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, has empezado hace unos meses, lo de doctoranda queda muy pomposo, pero quiere decir que estás haciendo la tesis, ¿no?
Exacto, sí.
Correcto, es que doctoranda parece, y digo, bueno.
Sí, suena raro.
Oye, has empezado una tesis sobre la gestión del riesgo en las islas volcánicas. ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes?
Bueno, sobre todo mi mayor motivación era poder poner a servicio de la población todo lo que yo tenía dentro, las ganas de ayudar, y lo he encontrado con esta tesis doctoral y espero que ya vaya toda mi trayectoria enfocada a eso, y es evaluar la peligrosidad, el nivel de peligrosidad que podemos encontrarnos en una isla volcánica. Concretamente yo trabajo en Tenerife. Y ver, bueno, pues cuál puede ser el impacto de todos estos eventos geológicos en la sociedad y poder buscar soluciones para mitigar el riesgo y minimizar la exposición de la población a ese riesgo.
Yo hace relativamente pocos años, despegando de Catania, en Sicilia, sobrevolando el volcán, el Etna, la verdad es que era impresionante el humo que salía, y estas últimas fechas atrás está en erupción, creo. O sea, esto es
sí.
Directamente puede afectarnos ahí donde hay un volcán, ni en Tenerife ni te cuento, ¿no?
Exacto, sí. De hecho, nosotros en lo que, digamos, queremos centrar mi tesis y la investigación que llevamos a cabo en el instituto, ya no solo es a nivel local, que podría ser en este caso la isla de Tenerife como tal, sino también el impacto que podría tener a mayores escalas, es decir, una erupción volcánica. Pero ya no solo me dedico a erupciones volcánicas, sino también estamos hablando de efectos que se pueden desencadenar a raíz de esa erupción, como un deslizamiento, un tsunami, es decir, una erupción genera una liberación de energía muchas veces que puede generar un deslizamiento de gran magnitud, y al impactar contra el océano, un tsunami que no solo afecta a las costas de Canarias, sino a prácticamente todo el Atlántico. Entonces tenemos que siempre tener puesto en vista pues todas esas cadenas que se pueden generar de eventos y hasta dónde puede llegar el impacto.
Uh-huh. Oye, tu vocación, ¿te vino desde pequeña y en concreto las piedras y el subsuelo?
Bueno, sí, podría decir que tuve la suerte desde pequeña ya encontrar esa vocación. No todo el mundo puede decirlo, entonces me siento afortunada en ese sentido. Desde pequeñita a mí ya me llamaba la atención los volcanes, los tsunamis, los terremotos, todo este tipo así de desastres.
Ah, muy
y
bien.
A poquito a poco, sí, muy, muy alentado. Y entonces a poquito a poco yo me fui informando, me encantaban esto de los libros, los cuentos ilustrados y demás, y a partir de ahí ya empecé yo mi camino vocacional completamente por la geología, por las piedras que conocemos todos. Pero sí, vamos, sí, piedras entiendo. He tocado pocas en la carrera.
La colección de minerales, que seguro que alguna te ha caído. Oye, existe, quiero pensar que cada vez menos, ¿eh? Pero tú lo has sufrido, tú has vivido techo de cristal hacia las mujeres en el mundo de la ciencia. A lo mejor tus profesoras seguro sí. Que más, pero tú.
A ver, claro, yo tengo la suerte de pertenecer ya a una generación que claro. Esto empieza un pelín a mejorar. Lo que pasa que aprovecho ya para lanzar aquí el mensaje de que todavía falta muchísimo. Uh-huh. Yo no puedo decir o he tenido la suerte de no haber vivido ninguna experiencia de este tipo. Seguro que hay muchísimas mujeres, desgraciadamente, que pueden contar alguna historia de que la hayan vivido. Yo he sido afortunada en ese campo. Vamos a ver también lo que nos depara el futuro. He tenido alguna anécdota de distinción entre hombre y mujer. Es decir, yo me acuerdo en una salida de campo en que había que preguntar a la gente de la calle, bueno, pues a una inundación que hubo en Andorra, por ejemplo, pues que recordaban de esa inundación y demás. Y recuerdo la situación anecdótica de formular yo la pregunta. Y la persona que respondía de la calle, pues respondía mirando a mi compañero, que era un chico. Entonces bueno. Era como, faltaba el contacto visual con yo, que era la mujer, digamos.
Ya.
Anécdotas de estas, varias.
Bueno, pero imagino que, como dices, queda mucho por recorrer, pero se ha recorrido. Nos quedamos, por lo menos, con ese mensaje, ¿no,
Marta? Efectivamente, por suerte.
Oye, ¿qué le dirías a esas chicas, a esas adolescentes o incluso niñas, que quieren ser científicas? ¿Les animas por tu experiencia?
Y tanto, es decir, cualquier trabajo o salida profesional que sea completamente vocacional, que vayan a por ello. Es decir, no hay que pensar en si esa salida es la investigación o si es la fontanería. Es decir, es tu vocación, pues persíguela, porque te tienes que levantar cada día yendo a trabajar algo que te tiene que gustar. Independientemente de lo que cueste, la investigación, desgraciadamente, en nuestro país no es fácil y se pasa muy mal por el camino, y yo no puedo todavía decir mucho porque acabo de empezar, pero bueno, de experiencias que tengo de gente que va por delante mío, bueno, pues lo típico, ¿no?, de que lo vas a pasar mal y a ver de qué vives, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que llena mucho más, que es eso, de sentirte realizada en tu trabajo. Entonces, animo a todas aquellas que se quieran dedicar a la investigación o a lo que sea, a que lo hagan. Y sobre todo que no escuchen esas opiniones negativas que intentan desviarle de su camino.
Qué bien. Bueno, pues ese techo de cristal lo estáis rompiendo vosotras, y me temo que nosotros también tenemos que ayudar mucho todavía a romperlo. Uh-huh. Marta, gracias. Marta López.
Muchísimas gracias a vosotros.
Doctoranda, qué bonito queda eso, en el Instituto de Geociencias de Barcelona. Trabaja.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hoy hemos querido hablar de ciencia. Se nos va a llenar la boca dentro de unos días con el 8M, la mujer. Pues mira, nos hemos adelantado. Cada vez más mujeres se lanzan a la carrera científica y eso es muy buena noticia. Hoy hemos hablado sobre vocación y sobre aquellas que ya tan jóvenes son referentes en lo suyo.